Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y está en contacto con nosotros. Flavia, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Bueno, es dura la situación de la clase media, ¿no? Porque está muy bajo el piso para pagar impuesto a las ganancias.
Bueno, si me hace de nuevo la introducción, porque yo no tenía audio y no escuché cuál era el planteo originario, pero
claro, la idea es esta, ¿no? Es decir, se subieron los sueldos, pero el impuesto a las ganancias sigue en un piso muy bajo.
Sí, obviamente. Bueno, acá tenemos que analizar el impuesto a las ganancias. Las últimas modificaciones fueron del año anterior, digamos, sí, vinculadas con hasta diciembre del año 2008. Obviamente acá ha habido sucesivas modificaciones y ha habido sucesivas modificaciones en el conjunto de los tributos. También sabemos, gracias a Dios, hace unos pocos días se ha publicado en el boletín oficial la modificación de la ley de monotributo. ¿Cómo juega esto? En realidad, cuando uno tiene un aumento de sueldo, acá hay que dividir qué es monotributista, qué es relación de dependencia, qué es el trabajador autónomo. Sí. El trabajador en relación de dependencia tiene, cuando supera determinados topes, tiene las que pagar impuesto a las ganancias por vía de retención.
¿En cuánto arranca esto?
En lo realidad más bajo depende de cómo sea la composición.
Está bien, pero lo más bajo que hay.
Lo más bajo que hay son 3.600 pesos de deducción especial más 750 de mínimo no imponible, que esto nos está dando alrededor de 4.300 pesos.
Estamos 4.300. Hablando de un sueldo de bolsillo.
De un sueldo de bolsillo, a ver, de bolsillo antes del impuesto, porque el sueldo de bolsillo final es descontado el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Sería un sueldo bruto menos las cargas previsionales, básicamente.
Sí, así que una persona que esté ganando en el bolsillo más de 4.000 pesos ya está pagando...
Más de 4.200, a ver, 3.600, 4.200 y monedas, sí.
Ya está pagando impuesto a las ganancias.
Ya estaría pagando impuesto a las ganancias en tanto sea soltero y no tenga ninguna otra deducción, ¿no?
¿Por qué la gente puede deducir?
Bueno, primero que nada, hay un artículo que esto en todo caso merecería un análisis un poquito más profundo de algunas inequidades adicionales que se están dando. Uh-huh. Porque, por ejemplo, el trabajador autónomo también es un trabajador. Sí. Y muchas veces fue expulsado del mercado laboral, como pudo sí. haber pasado al principio de la década, en el 2001, por ahí, y tuvo que salir a trabajar como autónomo y por el tipo de actividad que tiene ventas o prestaciones importantes, pero con un alto costo, con lo que no le queda mucho. Sí. Y sin embargo, tiene un tratamiento distinto al trabajador en relación de dependencia. Ahora, ¿qué le descuentan al trabajador en sí. relación de dependencia? Y básicamente todos los aportes previsionales, obra social, pero además, en concepto de impuesto, le descuentan el impuesto a las ganancias cuarta categoría. ¿Qué tiene deducciones? Sí. Son las deducciones que están contenidas en el artículo 23 de la ley, que básicamente le permiten deducir un monto que es el mínimo no imponible, que es el monto debajo del cual se presume que no hay capacidad contributiva, sí. que está en 9.000 pesos anuales, y tiene un concepto que es la deducción especial, que es la deducción que se le hace a todos aquellos que trabajan con actividad personal en su trabajo. Por uh-huh. eso se aplica para la tercera y para la cuarta categoría en personas físicas. Uh-huh. Que acá es donde le digo, y bueno, y también tienen las deducciones por cargas de familia. Por eso le decía que no es lo mismo un trabajador soltero que un trabajador casado, que un trabajador sí. casado con hijos o que tenga otras cargas.
Ahora, usted me decía un trabajador, por ejemplo, soltero, que claro. sería quien más tendría que contribuir, ¿no?
Por
cómo está establecido, ya que al no tener cargas familiares y todo.
Claro, claro, va a tener una mayor carga al no tener la deducción por cargas de familia, no tiene sí. esposa, no tiene hijos y eventualmente no tiene otras cargas, como puede ser su madre, si no tiene jubilación, no llega a ni...
¿Por qué se descuenta entonces? ¿Por los padres? ¿Por personal doméstico?
En el artículo 23 tenemos los hijos, el cónyuge, los parientes, digamos, los padres, los suegros, los nietos.
Si uno los tiene a cargo.
Tanto los tenga a cargo, no tengan un ingreso superior al tope. Con lo que todos estos serían conceptos que pueden llegar a deducirse.
¿Personal doméstico también?
¿Cómo?
¿Personal doméstico?
Bueno, el personal doméstico hay un tope anual, que esto es de los últimos años, como para promover justamente la regularización del personal doméstico, es que también se admitiría personal doméstico.
Y también la mejora en el plan de salud, ¿no?
Bueno, el trabajador en relación de dependencia tiene la obra social deducida en su propio salario.
Pero puede...
Si tuviera un adicional, hasta un tope determinado podría llegar a computarlo. Uh-huh. El problema se produce en la deducción especial. que es este concepto que varía en función del trabajo que se haga.
Ajá.
Por ejemplo, un trabajador, no sé, un profesional que trabaja en relación de dependencia, haciendo el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo, que lo hace en forma independiente, tiene un tratamiento absolutamente diferente.
¿Y quién paga más?
Paga muchísimo más el trabajador autónomo. ¿Por qué paga muchísimo más el trabajador autónomo? Porque al trabajador en relación de dependencia, la ley dice que la deducción especial se computará en 4,8 veces adicionales a lo que es el monto total de la ley. O sea que un trabajador autónomo tendría 9,000 pesos anuales.
Nada.
Ahora, eso porque haciendo exactamente el mismo trabajo.
¿Y por qué? Tiene... Porque se presume que va además el trabajador
es
autónomo.
Que en realidad es una falacia que se pueda... Primero, ¿esto cómo surgió? Esto se incorporó, esto no estuvo siempre en la ley, pero por el año 90, más o menos, se incorpora por vía de un decreto de necesidad de urgencia diciendo que como el trabajador en relación de dependencia debía soportar las cargas previsionales, entonces se lo privilegiaba con esto. Cosa que es un razonamiento inadecuado, porque todo sabemos que el impuesto a las ganancias viene después de deducidas las, los aportes previsionales.
Sí, por supuesto.
O las deducciones previsionales. En realidad la fundamentación no escrita sería la posibilidad de que algunos puedan evadir. Pero esto es una cuestión
de fiscalización. Y después el autónomo además se jubila con 2 pesos con 20.
Además se jubila con 2 pesos con 30. Cosa que también, si lo relacionamos en todas estas últimas modificaciones, tiene un correlato con uno de los componentes que se ha modificado del monotributo. Que es el componente previsional, que se ha elevado de 35 pesos a 110 pesos para todos los monotributistas. ¿Y esto por qué fue?
Bueno, pero porque el tema que el Estado se hizo cargo de las cajas.
Primero por eso, pero además porque el autónomo pagaba 35, el monotributista pagaba 35 pesos y cuando se jubilaba con la jubilación mínima, porque no por el monotributo, pero sí por las normas externas al monotributo, se garantizó para todo el mundo la jubilación mínima. Entonces esto mostraba una profunda inequidad entre el que aportaba menos y terminaba ganando lo mismo que el autónomo cuando se jubilaba o que el trabajador en relación de dependencia en las más bajas categorías, ¿no?
Por otro lado, que la renta financiera no tenga impuestos es un error, ¿no?
Bueno, esto es todo un tema de debate. Sí, yo creo que si la única renta es la financiera y no se invierte luego en algún tipo de actividad productiva, debería generar algún tipo de carga adicional. Pero todo esto es un tema filosófico de debate donde tenemos media biblioteca para cada lado, ¿no? Hay quien dice que con todo esto se genera mayor acumulación, que la mayor acumulación permite una mayor inversión productiva, aunque sea en forma transversal, y esto entonces genera mayor empleo porque genera mayor excedente, aumenta el consumo y todo esto. Y tenemos la visión absolutamente contraria.
Ahora, Flavia, a pesar de todo esto, se recauda poco, ¿no?
Y se recauda poco y después se dictan normas como la que ha trascendido en los medios estos días de los regímenes de información para el año que viene sobre consumos de tarjetas, que se ponen topes, que tampoco el tope esto de 3,000 pesos que
si uno consume más de 3,000 pesos mensuales
con tarjeta de crédito va a ser informado, cosa que la
va a ser informado a quién,
a la AFIP.
¿A la AFIP van a informar un promedio o cada vez
que...? Van a informar, esto todavía no está del todo determinado, pero en principio las tarjetas de crédito deberían informar a todos los consumidores que tienen consumo superior. Sería un régimen de información genérico. El tema es qué se va a hacer con esa información, porque a mí me parece bien que se informe en consumos que puedan generar o que puedan ser útiles para determinar cotos de evasión o para determinar contribuyentes que están encuadrados por debajo de lo que les corresponde y estén pagando menos impuestos. Pero 3.000 pesos no es un parámetro. Si recién estábamos diciendo que un trabajador tiene 3.600 pesos de costo de monto de deducción especial, que de ningún modo va a estar sometida a impuesto. O sea, su salario tiene que estar por encima de eso, más 900 pesos de mínimo, de más 750 pesos de mínimo no imponible, más o menos. Todo el que tenga consumos menores a ese monto, de 4.200 creo que habíamos sacado menos la cuenta, todos los que tengan consumos menores, de todos modos no van a tributar. ¿Cuál es la lógica? Si el monotributo se eleva a 200.000 para servicios y se eleva a 300.000 para venta de bienes, ¿cuál es la lógica de informar consumos mensuales de 3.000 pesos? Si de todos modos no estarían sometidos a tributación. Uh-huh. Esto no parece razonable. Sí es buena la herramienta, pero me parece que hay que, para contribuir a que todos contribuyan, en vez de, como a veces decimos, cazar en el zoológico, deben establecerse mecanismos adecuados, ¿no?
Además, quien tenga mayor ingreso y quien tenga otros niveles económicos, saca una tarjeta afuera y se acabó la historia.
Bueno, esa es otra, ¿no?
¿O no?
Esa es otra. Porque ahí no tendrían sustento territorial como para poder, salvo que fuera por regímenes de información vinculados con estos acuerdos de transparencia fiscal, pero tendría que ser en un caso determinado. Uh-huh. Entonces, en un caso determinado sometido a inspección, este dato, en tanto haya reciprocidad y haya convenios, podría llegar a obtenerse, pero tiene que haber primero una fiscalización.
¿Por qué cree usted que hacen esto de las tarjetas de crédito?
Y en realidad, como mecanismo, los regímenes de información no son malos para el cruzamiento informático. Sí. Y me parece que el principio, la filosofía es esa, justamente poder cruzar con la mayor cantidad de información por carriles automatizados, poder establecer información relevante que permita ver si está todo declarado adecuadamente y si una base se cruza con la otra. Uh-huh. Lo que me parece irrazonable es el monto. ¿Y por qué establecen este tipo de monto? Yo creo que es lo mismo que cuando se estableció, por ejemplo, la última categoría del monotributo, que si uno saca las cuentas es inviable. Es inviable porque no cierran los números como para poder tener una explotación. Con 25.000 pesos de facturación mensual, con 3 empleados, con 3.500, con 45.000 pesos anuales de alquileres, si uno saca la cuenta, trabaja a pérdida. Entonces, esta categoría es inviable. ¿Para qué creamos una categoría inviable? Uh-huh. Entonces, este tipo de cosas creo que, bueno, habría que afinar primero el lápiz antes de tomar la decisión puntual en cuanto al monto, al menos. Ya le digo, la filosofía me parece adecuada porque todos los cruzamientos informáticos permiten tener información relevante.
Sí.
Pero que esta información sea relevante.
Flavia Melzi, vicesegunda del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muchísimas gracias por este contacto con Concepto y buen 2010.
¿Sí? Muchísimas gracias, buen 2010 para ustedes y para toda la audiencia.
Bien, un fuerte abrazo.